un poco viajamos a través del aire de Nacional hasta Neorquinco, porque estamos en comunicación con Soledad Jordén. Ella es médica del Hospital de Neorquinco y están organizando un festejo carnavalero a tutiplén por ahí, y por eso queríamos charlar con ella un ratito. Bienvenida, Soledad, gracias por esta comunicación.
Hola, buenos días, gracias por contactarme. Un placer poder ser comunicadora de estas actividades que en los pueblitos muchas veces no se dan.
Sí, totalmente.
Y esta vez es por primera vez que hay una actividad así tan linda en localidades tan pequeñas como Neorquinco, y bueno, siempre es un placer comunicar que la cultura es caminante, ¿no?
Sí.
Y que no tiene límites ni fronteras para la gente.
Totalmente. Primero, si querés, hablemos un poco de lo que están preparando para festejar este carnaval. ¿Qué es concretamente? ¿Quiénes se van a presentar? ¿Cuándo?
Sí, bueno, el carnaval está previsto para el día 12, el día lunes, en las inmediaciones de un polideportivo hermoso que tiene el pueblo. Uh-huh. Lo está gestionando directamente el área de cultura de la municipalidad de Neorquinco. Uh-huh. ¿Sí? Y va a haber actividades desde elaboraciones de disfraces artesanales para que puedan participar toda la comunidad y hacer sorteos y demás. Uh-huh. Artistas locales mostrando sus talentos, que son muchos. Uh-huh. Músicos, etcétera. Y vamos a contar con la presentación de la murga de Bariloche Pura Cháchara, que está compuesta por mujeres. Uh-huh. Así que va a ser algo nuevo, algo interesante. Uh-huh. Las de las cercanías se pueden venir, están todos cordialmente invitados.
Qué bueno.
Así que es algo muy lindo porque, ya te digo, es algo que no se ha visto por esa zona. Uh-huh. Entonces es algo innovador y algo que siempre enriquece, ¿no?, a los lugares así tan pequeños.
Sí.
Que a veces parecen olvidados, pero existen.
Totalmente. Existen y activan cosas para encontrarse. Quería preguntarte un poco, saliendo de esta fecha específica, ¿cómo es ser médica en Neorquinco? ¿Cómo es el vínculo que construye el hospital con, no solamente con los vecinos de la localidad, sino también con los parajes cercanos, con los pobladores dispersos? ¿Cómo es estar ahí?
Bueno, ser médica rural primero es algo maravilloso, ¿no? Es algo muy lindo, muy enriquecedor. Uh-huh. A nivel personal y profesional, ¿no? Muchas veces se escuchan siempre las críticas de no, bueno, uno en los pueblos no avanza, ¿no? Pero no pasa nunca nada. Esas críticas siempre existen. Uh-huh. Pero realmente es algo enriquecedor ser médico rural. Primero, que estás haciendo una tarea que no muchos quieren, que es llegar donde se necesita. Uh-huh. ¿Sí? Yo estoy formada desde la Escuela Latinoamericana de Medicina en Cuba. Yo me formé con una visión de solidaridad. Uh-huh. Con una visión de llegar y llevar la salud a donde más se necesita y no donde las comodidades están y tenés todo lo que, uh-huh, lo que necesitas, no para el momento. Acá hay que como pelearla, remarla, resolver. Entonces todo eso es muy enriquecedor. Uh-huh. El vínculo que se genera con la población es de una tremenda empatía también. Uh-huh. Obviamente que tiene sus cosas, sus matices, ¿verdad?
Obviamente,
hay,
sí.
Hay que saber manejar la población. Yo vengo de Buenos Aires, no es lo mismo, es un país tan amplio, tan vasto nuestro país, ¿no? Uh-huh. Que las culturas parecieran que fuéramos países diferentes muchas veces.
Sí.
Entonces también uno se alimenta de todo eso. Uh-huh. El mismo paciente que viste en el hospital después es un compañero de gimnasio. Uh-huh. O es un vecino que sale a hacer mandados, o te lo cruzas, no sé, caminando.
Totalmente.
Entonces, se forma esa comunidad tan linda, ¿no?, que tienen los pueblos.
Tal.
Obviamente con matices, ahí no todo siempre va a ser color de rosa, pero
sí,
se forma ese lazo muy lindo con las comunidades. Porque aparte la gente, sobre todo, si bien el pueblo es pequeño, También hay lugares más pequeños aún que el pueblo, que son los parajes.
Claro.
Entonces, cuando uno llega y la gente, vos ves el agradecimiento de la gente porque les estás resolviendo un problema o estás simplemente para escucharlos, eso para la gente tiene un valor importantísimo, más allá de que de la pastilla que se le pueda llevar o más allá de la receta que le puedas realizar, el estar presente, el que ellos sepan que la medicina les llega, porque aparte nosotros trabajamos en un grupo multidisciplinario, no solamente somos médicos los que llegamos, contamos con psicólogo, con trabajador social, enfermería, o sea, es todo un equipo el que se mueve para llegar a estos lugares. Entonces se genera como unos vínculos muy, muy fuertes. Es muy lindo.
Qué bueno, qué bueno. Y me quedaba pensando en eso de que por ahí se piensa que en los pueblos, en los parajes, es difícil progresar. ¿Cómo ves que subsisten las familias que habitan la ruralidad rionegrina? ¿Qué dificultades se encuentran a la hora de crecer, de desarrollarse, tanto sea profesionalmente como económicamente, o por ahí acceder a la posibilidad de educación? ¿Cuáles son las cosas que ves que por ahí frenan o podrían frenar a que estas comunidades crezcan más?
Y bueno, por ejemplo, en el caso de Ñarquinco particularmente, que es un lugar cabecera, digamos, de la línea sur, es el municipio cabecera, por ejemplo, una de las cosas que frenan y es el asfalto, por ejemplo.
Claro, claro.
¿No? Nosotros estamos muy cerquita de Maitén,
sí.
Y ves duplicada el horario de llegada de Ñorquínco a Maitén por no contar con asfalto. Eso es
claro.
Terrible pensarlo en el siglo XXI, ¿no? Pero todavía existen estos impedimentos.
Totalmente.
Otro de los impedimentos es la falta, como decías vos, ¿no? En la parte educativa. Y nosotros acá nos vemos recontra, nos surge un terciario, por ejemplo.
Claro.
Porque los adolescentes de acá terminan el secundario y sí o sí tienen que o irse o quedarse buscando una salida laboral, trabajando, si el padre tiene un campito, trabajando con los animales, o buscando alguna changuita o trabajando en la municipalidad en lo que puedan conseguir, que no está mal, ningún trabajo es malo, pero no todos soñamos con lo mismo y no todos aspiramos a lo mismo. Obviamente que hay gente que le va a gustar permanecer en su lugar y estar trabajar con sus animales, pero qué lindo sería poder trabajar con sus animales siendo, no sé, un veterinario, por
claro,
ejemplo.
Claro, claro.
Y se facilitaría mucho decir, bueno, termino el secundario y aquí mismo en Ñorquínco me voy a anotar en el terciario de veterinaria, porque el pueblo cuenta con un terciario y eso en el día de hoy todavía no existe. Contamos hasta secundario, primario y secundario, ¿no?
¿El secundario de ahí de Ñorquínco recibe también alumnos y alumnas de otros parajes que son más pequeños y que no cuentan, ¿no?
Exactamente, reciben a los adolescentes de los parajes y también el pueblo cuenta con algo que es muy importante y es fundamental y maravilloso para mí, que son las residencias estudiantiles. Tanto
claro.
primaria como secundaria cuenta con sus residencias. Entonces, los padres de los alumnos que viven en parajes alejados tienen la tranquilidad de que el niño viene el lunes y está de lunes a viernes en una institución que los cuida, los alimenta, los educa. Hay otros que quizás vienen a casas de familiares, pero si no se cuenta con las residencias estudiantiles, que eso es maravilloso. Pero bueno, por ejemplo, el terciario estaría
genial.
Sería como un pasito más para a la hora de la formación, a la hora del progreso, que
claro.
se lo quiere llamar, ¿no?
¿Tenés idea qué población aproximada existe ahí en Ñorquínco, en la parte, digamos... del centro de Ñorquínco?
Y seremos unas 750, 800, ahora no recuerdo bien el número, pero no llega a 1000.
Claro, claro.
Somos menos de 1000 personas, es un pueblito de 10 cuadras a la redonda, ¿viste?
Claro.
Es pequeño.
Hablaba...
Pero hay en esa población hay mucha población adolescente, ¿sí? Entonces... las necesidades educacionales son amplias.
Totalmente.
Incluso maternales también, ¿no? Hay maternal y hay muchas madres que no pueden trabajar ni desempeñarse porque no imagínate, los sueldos no darían tampoco para,
claro,
si trabajás para pagar una niñera,
no te alcanza,
no,
sí.
No cierra por ningún lado. Entonces, ese también es un impedimento como para las mujeres poder avanzar un poquito económicamente hablando, ¿no?
Totalmente. Y hablabas de tu formación en Cuba con respecto a salud comunitaria. ¿En qué consiste esta perspectiva de salud comunitaria, también enfocada, no sé, en la prevención? O ¿cómo es? ¿Cómo lo aplicás vos acá?
Y nosotros en Cuba nos han formado, bueno, obviamente con la solidaridad siempre, ¿no?, a flor de piel. Uh-huh. Y sí, trabajar con la comunidad acá, la verdad que toda la formación que me han dado en Cuba me ha servido mucho, porque se basa básicamente en eso, en trabajar con la comunidad, escuchando a la población y no imponiendo un uh-huh. modelo de medicina, ¿no? También uh-huh. eso es importante, que estamos acostumbrados a los médicos muchas veces a imponer nuestros puntos de vista y no,
claro,
escuchar. A mí me sorprende mucho, a veces me sorprendía también cuando recién empezaba, que uno tenía esto de escuchar a la gente, y la gente a veces quedaba sorprendida porque decía, no, yo normalmente voy al médico, me hacen la receta y capaz que no, ni me miró la cara.
Claro.
Entonces, esas diferencias uno las nota.
Está buenísimo.
Nada, trabajar con la comunidad a través de la prevención me parece que es fundamental. Ahora, nosotros acá, con todas las dificultades que hay, incluso por el tema de recursos humanos, lejanías y demás, de todos modos se trabaja muy bien todo lo que es prevención, charlas, uh-huh. capacitaciones a la gente, vamos a los colegios, se hacen actividades de salud sexual y reproductiva, o sea, acá hay datidosis, por ejemplo, tenemos uh-huh. el programa de control de datidosis, uh-huh. Las agentes sanitarias hacen una labor que es... de hormiguita, de llevar la medicación para los perros, el control, se han estado haciendo campañas de vacunación y de castración a los animales de hogar, gatos, perros uh-huh. y demás. También viene salud ambiental por el tema de las ovejas, uh-huh. caballos, o sea, es un trabajo también muy interdisciplinario y interinstitucionalmente también, o sea, no es
claro.
como que desde parte del hospital, pero se hace un abanico impresionante cuando uno habla de trabajar para la comunidad.
Claro.
Entonces es muy enriquecedor porque dejamos de lado muchas veces el esteto y el estetoscopio y el tensiómetro para agarrar otro tipo
de
herramientas, ¿no?, para trabajar sí. con la población.
Qué interesante y qué importante la presencia del Estado, la presencia de sí. médicos y médicas. ¿Y cómo te surgió a vos? Vos sos de acá y te fuiste a estudiar a Cuba. ¿Cómo fue que te surgió ese interés y esa posibilidad?
Bueno, yo, para empezar, siempre que me lo han preguntado, lo comento. Vengo de una familia socialista con una visión de uh-huh. Cuba muy, muy linda. Uh-huh. Entonces siempre conocí sobre Cuba, sobre la revolución, sobre... Uh-huh. Ser una persona, ser un ser social uh-huh. completo y qué sé yo, ¿no? Entonces, a partir desde la educación que uno tuvo en la casa y lo que uno mamó desde pequeño, es uh-huh. que uno llega a la adolescencia con cierta visión. Uh-huh. Entonces, yo sabía, conocía que Cuba tenía becas uh-huh. y, bueno, quería ser médica, de hecho ya me estaba anotando en la UBA por los papeles y todo ese lío burocrático que hay. Uh-huh. Y bueno, a la vez, en paralelo, investigué en esa época de los ciber, porque ya estamos viejos, uh-huh. en época de ciber fui, busqué el número de teléfono embajada y bueno, me contacté y así, o sea, fue como un incentivo que nació desde adentro de mí y sí. le di para adelante y bueno, me postulé, quedé para la beca y a los 17 años... me subí en avión por primera vez, que no conocía en el aeropuerto, y volé.
Y volaste. Y justo en esta época de nuestro momento histórico, político, hay sectores que denostan y demonizan al socialismo. ¿Cuáles son los aspectos que a vos te resultaron atractivos y por los cuales te interesó esta inclinación política? o forma de ver el mundo. ¿Qué es lo que para vos te parece del socialismo importante?
Para mí es ser buenos seres humanos. Creo que con eso y vivir a través del amor.
Claro,
Yo
mira.
creo que viviendo a través del amor te resumo todo.
Qué bueno.
Por amor se pueden hacer muchas cosas. Cuando uno tiene amor en el corazón, en el espíritu, en el alma, el socialismo te sale, se decanta, digamos.
Claro, mira, qué
Creo que
bueno.
es eso, es como un sinónimo.
Qué bueno.
Ser un ser social es ser un ser lleno de amor, no puede ser una persona egoísta, no puede ser una persona que mira los intereses personales y nada más.
Tal cual.
Uno lo puede tomar desde lo espiritual también. Yo soy una persona muy espiritual que cree en Dios, aunque muchos también lo endemonicen o lo pongan en tela de juicio. Entonces, creo que muchas veces va de la mano, y yo antes no lo entendía, porque también, viste, que está esto de, no, si sos un ser político no podés ser un ser espiritual.
Claro.
Y esas cosas también, hay esas barreras hay que ir rompiéndolas también, porque van muy de la mano.
Sí.
Y creo que es importante, porque en los tiempos en que vivimos tan con tanta violencia y demás, si no nos acercamos un poco a el espíritu de cada uno, nos vamos anejando, ¿no? Cada vez más. Y
Totalmente.
es más difícil cada vez pensar en algo social. Uno
Sí.
piensa, habla de solidaridad y la gente se te espanta.
Claro.
Entonces, creo que con amor todo es
Podemos.
posible.
Sí. Bueno, amor, encuentros y vida social. Se
Sí.
viene este encuentro que va a ser el lunes, si no me equivoco, el lunes 12. Sí.
Lunes 12, sí.
Repetí la invitación y ya me quedo sin tiempo.
Sí, están todos invitados a que vengan. Si bien no tenemos un camino maravilloso de asfalto, pueden venir, están todos invitados. De paso conocen la localidad.
Sí.
Está viniendo el otro chico también, así que se está ampliando un poco lo que es el turismo. Pero los invitamos a que conozcan la ruralidad. Se van
Dale.
a encontrar con sorpresas que a veces parece que no hay nada, pero uno puede encontrar riquezas hasta en lo más mínimo, ¿no? Están invitados a ver, bueno, las chicas de Pura Cháchara de Bariloche, artistas locales que tienen muchísimo talento, disfraces, la gente es muy divertida y los esperamos.
Muchas gracias. Estábamos hablando con Soledad Jordén, médica del Hospital Neuquén. Gracias, Soledad. Un abrazo grande.
Muchas gracias por tenernos en cuenta. Para comenzar un debate que se espera dure hasta el jueves y se vaya definiendo con temas para este día, por ejemplo, de la delegación de facultades, pero también el artículo 7 que tiene que ver con las privatizaciones.